Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire, un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire, todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce Álvaro Fuentealba Hernández.
Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Comenzamos una nueva edición de Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos desde el derecho conversar y analizar distintos temas de interés. Chile es un país donde cerca del 17% de su población tiene algún tipo de discapacidad. La cifra es difícil de interpretar en la actualidad, considerando que el último estudio se hizo en 2015, que estimó que cerca de 2,8 millones de personas están en esta situación. Algunos datos que podemos desglosar dan cuenta de una baja empleabilidad, apenas el 39%, pese a que en Chile rige una ley de inclusión laboral. Esta situación de discapacidad en Chile es un tema del que poco se habla o no se tiene conciencia realmente en el día a día, ya sea para cruzar la calle, usar un estacionamiento preferencial, facilitar los accesos o el paso en la vía pública. Son estos solo algunos ejemplos de los desafíos que se plantean para abordar desde el derecho, la justicia y la protección de todas las personas en esta situación y sobre todo desde una perspectiva de derechos humanos. ¿Cómo podemos hablar de justicia y discapacidad? Para eso estamos con dos grandes expertos. La primera es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, la abogada y máster en Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid. Además es académica de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central de Chile, Milén Valenzuela Reyes. Muy buenas tardes, Milén.
Muy buenas tardes, Álvaro.
También estamos junto a María Soledad Cisternas, quien es egresada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en ciencia política en la misma casa de estudios, presidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, Premio Nacional de Derechos Humanos y enviada especial en discapacidad y accesibilidad nombrada por el secretario general de las Naciones Unidas desde 2017. Muy buenas tardes, María Soledad.
Hola, muy buenas tardes, Álvaro y Milén.
Muchas gracias a ambas por haber aceptado esta invitación. Y como siempre, comenzamos este programa con un tremendo artista, Joan Manuel Serrat. Y escuchamos Para la Libertad.
Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la cadena talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. que donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada. Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.
Estamos en el programa Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Hoy día conversamos sobre derechos y justicia en relación con la discapacidad junto a Milén Valenzuela y María Soledad Cisternas. Mi primera pregunta, María Soledad, tú eres una destacada jurista, una abogada, pero además te toca vivir en carne propia el hecho de cargar con una discapacidad, en tu caso una discapacidad visual. ¿Cómo es la realidad de las personas en situación de discapacidad en Chile ante las instituciones y específicamente en nuestro ámbito ante el derecho?
Yo creo que la situación de las personas con discapacidad como grupo engloba una realidad muy heterogénea. Por lo tanto, creo decir que son diversas situaciones de barreras que se enfrentan, pero si buscáremos sintetizarla, yo diría que la mayor dificultad radica en la falta de accesibilidad, una accesibilidad universal que está mirada en relación al espacio físico, a la información, a las comunicaciones, al transporte, a la tecnología, a los procesos, a los procedimientos. Eso es un factor importante para el ejercicio de derechos humanos y libertades fundamentales. Y ahí radican dificultades del día a día, pero también para un sector de personas con discapacidad fundamentalmente psicosocial e intelectual es la anulación de su capacidad jurídica, absolutamente incapaces, interdictos, y deben actuar a través de una tercera persona, o sea, la voluntad sustitutiva. Eso produce impactos en la vida jurídica, en el consentimiento libre e informado, para acciones de salud, por ejemplo, que tienen que ver con el propio cuerpo, y también tienen que ver con la libertad personal, la seguridad individual, el derecho a la vida independiente y a ser incluido en la comunidad, ya que el paradigma de la Convención de Naciones Unidas es precisamente este, basado en estos derechos, y esto significa no a la institucionalización forzada de las personas y otras situaciones que ocurren en los centros de internación.
Es un vasto campo el que señala María Soledad. Milén, desde tu perspectiva de experta en derechos de la discapacidad, ¿cuál es la deuda que tiene Chile en relación con esto? María Soledad se refería, por ejemplo, a las personas con discapacidades psicológicas que quedan totalmente excluidas de cualquier ámbito de autonomía en materia del derecho, pero hay muchas más.
Yo creo que Chile es un país que discrimina a nivel general. No solamente discrimina a las personas con discapacidad, sino también tenemos la discriminación en la esfera de los niños, niñas y adolescentes, de los pueblos indígenas, de las personas adultas mayores, de las personas migrantes, y bueno, y entrecruza todos los factores de discriminación con esto que se llama el enfoque interseccional de derecho, y vas a tener discriminaciones profundas en los ámbitos que nos mencionó María Soledad. En el ámbito de la justicia, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la cultura, la recreación, en el ámbito habitacional, bueno, toda la esfera de los derechos civiles y políticos que nos mencionó María Soledad, en esta conceptualización de que las personas con discapacidad son personas enfermas, ¿cierto? Que sigue, aun cuando tenemos un modelo social de derecho que ha impulsado Naciones Unidas. Sin embargo, aún prevalece esta conceptualización médica en torno a las personas con discapacidad. Eso ha sido, yo creo, bastante nefasto en relación a cómo nos relacionamos con las personas con discapacidad, cómo se han relacionado las instituciones públicas también en cuanto a la conceptualización de que las personas con discapacidad son personas capaces jurídicamente, con libre determinación, con el derecho a participar en todos los procedimientos que les afecten, la participación de su vida, la autonomía, bueno, los principios más claves y más importantes que hoy día los derechos humanos asientan para, en general, para las personas y también para los colectivos. Entonces creo que la deuda de Chile es bastante grande, ¿no? Todavía tenemos una gran deuda. Falta una institucionalidad fuerte que enfrente, que realice políticas de prevención, de promoción, de aseguramiento de la inclusión en las prestaciones de servicios, en las políticas públicas. Bueno, Chile tiene una gran deuda en
Y desde esa
ciencia.
perspectiva, Milén, y haciendo el contrapunto con lo que señalaba María Soledad, la legislación chilena actual, ¿les parece que da cuenta de estos desafíos? ¿Qué nos falta? María Soledad, no sé si quieres hacerte cargo de ese tema.
Bueno, ¿qué le falta a la legislación chilena? Yo creo que la falencia más seria radica en el tema de la capacidad jurídica. Sabemos el Código Civil ya del siglo XIX que sigue manteniéndose, aunque reconozco que, discúlpenme, pero la ortodoxia jurídica ha ido un poco escuchando los nuevos argumentos y yo tengo bastante confianza en que así como lo ha hecho Perú, lo ha hecho Costa Rica, Colombia, Argentina, podamos llegar a una legislación que armonice con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Eso es una cosa, donde yo veo de lo más difícil, ¿no? Luego, el derecho a la vida independiente y a ser incluido en la comunidad, porque eso implica asignación de recursos económicos para los servicios basados en la comunidad, que sean accesibles, asequibles, disponibles, aceptables. Entonces, por ahí va el tema de los recursos que va dificultando. Incluso el estándar internacional habla de servicios personalizados, incluso domiciliarios y residenciales, cuando esto fuera necesario. Entonces, ahí también. Y por otro lado, están aquellas cosas en que hay norma positiva, por ejemplo, la accesibilidad universal, hay norma positiva, pero hay un déficit en el cumplimiento. La ley de cuota, por ejemplo, en la inserción laboral, también hay norma positiva, pero hay déficit del cumplimiento. Y eso requiere decisión política para hacer acciones, ¿no? Acciones, por ejemplo, la asignación de recursos para un poco más de fiscalización en estos aspectos y para que instalemos algo en lo cual estamos en mora, que es el mecanismo independiente de monitoreo a escala nacional, que es una obligación que está ahí, que en el 2016 se le dijo a Chile que debía cumplir y ahora a puertas de la próxima rendición de cuentas ante el Comité de Naciones Unidas seguimos con eso pendiente.
Y Milén, ¿por qué no se ha cumplido? ¿Por qué si Chile ha suscrito estos instrumentos internacionales hay demoras en el cumplimiento? ¿Y por qué si hay una ley de inclusión laboral no se cumple? ¿Será que con esta salida que se les dio a los empleadores para pagar en vez de incluir efectivamente se ha comportado así el mercado de trabajo?
La verdad es que primero yo te comentaba que Chile sigue siendo un país que discrimina de manera bastante alta. Hay que cambiar también paradigmas y enfoques sociales desde la misma educación particular y hacia adelante. El cómo conceptualizamos la discapacidad, si la conceptualizamos de la enfermedad de la autonomía. También creo que es una temática, como dice María Soledad, en cuanto a los recursos, porque si tú miras la institucionalidad que hoy día existe para los derechos humanos, bastante débil, ¿no? Entonces, por lo tanto, en cuanto a quien formule las políticas de derechos humanos, los recursos que se aplican para la fiscalización, como decía María Soledad, si miramos el Servicio Nacional de la Discapacidad, con muy pocos funcionarios y funcionarias, mucho menos en regiones, donde obviamente es muy importante asentar las políticas públicas, pero también la temática de recursos. Por lo tanto, la institucionalidad hoy día es bastante débil en ese sentido. Y yo también quiero mencionar que nos falta la institucionalidad de los cuidados. Eso también es muy, muy relevante, cuidados para las personas adultas mayores que Muchas personas adultas mayores con la edad, ¿cierto?, van adquiriendo algún tipo de discapacidad. Personas que cuidan a personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes con discapacidad, que recae fundamentalmente en las mujeres. Entonces, creo que nuestro Estado está en deuda. Creo que falta en aplicación de recursos financieros. El Estado se ahorra bastante recursos en relación al sistema de los cuidados con las mujeres, ¿no? Ya hay algunos estudios que nos dan cuenta de eso. Yo creo que nos falta, primera parte, no olvidar que Chile es un país que está en vías de desarrollo. Los derechos económicos, sociales y culturales muchas veces no constituyen una prioridad. Creo que nos falta transformarnos institucionalmente en comprender lo que es la discapacidad. Falta una mayor responsabilidad del Estado en la materia de discapacidad y mayor inversión en fortalecer la institucionalidad de los derechos humanos, diría yo, en general.
Es una deuda bastante grande. Que uno piensa siempre, claro, los países desarrollados se pueden dar estos lujos y América Latina no. No obstante eso, María Soledad recién nombraba el caso de Colombia, el caso de Argentina. ¿Qué han hecho esos países, María Soledad, para poder estar al día o por lo menos mejor que Chile en relación con los derechos de las personas con discapacidad?
Yo creo que la diferencia radica en la voluntad política y la decisión política. Argentina lo hizo en cuanto ratificó la convención. Ya muy responsablemente digo que, claro, fueron los primeros, entonces no es todo lo perfecto que es la peruana, que es una de las últimas y que esa logra mayores estándares de armonización con la convención, donde hay una voluntad política intensa del Poder Judicial peruano para capacitar. Ellos han llevado el liderazgo en las capacitaciones y de todos estos temas. Y yo quisiera adicionar algo en relación a la pregunta anterior que hiciste a Milén. Yo
Sí, por
creo
supuesto.
que la toma de conciencia es aquí el punto clave. El punto clave en la educación, en los objetivos transversales de la educación, englobados, como decía Milén, en los temas más amplios de discriminación, de no discriminación, igualdad, y dentro de eso, obviamente, los derechos de las personas con discapacidad, las personas mayores y otros sectores, donde hay que entender dónde radica esta situación. ¿Y por qué digo esto? Porque luego eso se va traspasando y a medida que pasa el tiempo, esos niños o jóvenes van a ser quienes pueden contratar, van a ser compañeros de trabajo, sector público, sector privado, y ahí es donde se necesita que esa toma de conciencia sea una formación continua, de comprender que no es un favor el que están haciendo, es un derecho. Es el entender que hay que conocer los méritos, capacidades y habilidades de las personas con distintas discapacidades, porque tampoco es la idea contratar y dejar a la persona sentada ahí en un escritorio sin hacer nada, ¿no? La idea es que pueda la persona potenciarse en esos trabajos y que obviamente sea más valioso contratar que estar pagando una cantidad digamos, en reemplazo de lo que es la contratación. Y no puedo dejar de mencionar a las mujeres con discapacidad, porque en verdad, si ya está deficiente la contratación de personas con discapacidad, hombres, la mujer está mucho más abajo en el escalafón de igualación. Y si se mezcla con las interseccionalidades que mencionaba Milén, más aún. Entonces, por eso yo siento que en el caso de las personas con discapacidad, no es que exista una mala voluntad, una cosa como es en relación a otros colectivos de exclusión, sino que un desconocimiento, el temor a lo desconocido, entonces, como dicen algunos autores en sociología, la derogación de la víctima. Y así se excluye, no se ve y es más fácil. Eso es lo que pienso en nuestro caso.
Es una cosa bastante desafiante. Estamos conversando en Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile sobre derechos de las personas con discapacidad. Nos acompañan dos grandes expertas en esta materia, Vilén Valenzuela y María Soledad Cisternas. Vamos a nuestra pausa y volvemos en unos instantes con Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Estamos en una nueva versión de Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando con Milén Valenzuela y María Soledad Cisterna. Milén, ¿cómo ha sido tu experiencia desde la academia? ¿Este es un tema relevante? ¿Está entre los primeros preocupaciones de las facultades de Derecho? ¿O en tu experiencia en realidad es, como se dice, de los temas emergentes del derecho, por decirlo elegantemente?
Sí, Álvaro, gracias. Yo creo que, bueno, no, yo creo, yo tengo la certeza que la academia tiene varios roles muy relevantes. De hecho, con María Soledad hemos capacitado desde la academia al Poder Judicial, a los servicios públicos, a la institucionalidad pública en general, a las organizaciones sociales. Por lo tanto, la academia tiene un rol muy importante en el tema de la promoción, en el tema de la formación, de la capacitación en materia de derechos humanos y de discapacidad en particular. Ese es un rol muy relevante de la academia. Los estudios, las investigaciones es otro rol también muy relevante. Y al interior de las casas de estudios es un elemento que yo diría que se ha ido incorporando lentamente, lentamente, en cuanto, por ejemplo, a la transversalización de los derechos humanos en las mallas curriculares de la facultad. En la facultad que yo hago clases, bueno, hay en la universidad hay una transversalización de los derechos humanos y dentro de esa transversal tocamos lo que dice relación con los derechos de las personas con discapacidad desde este enfoque interseccional de derechos humanos. La malla también tiene currículum en relación a derechos humanos al interior también, entonces se trabaja en torno a la temática de la discapacidad. Y bueno, hay todas unas políticas de inclusión hoy día, temáticas de género e inclusión en las universidades que ha sido bastante interesante. Universidades como la Universidad de Chile, la Universidad de Santiago de Chile, bueno, la misma Universidad Central, que cada vez han ido incorporando en sus políticas al interior de la universidad la temática de la inclusión, de la educación inclusiva. Así que me parece que es un avance importante, todavía obviamente que nos falta muchísimo, pero es parte de la toma de conciencia que nos habla María Soledad. Así que eso en síntesis, Álvaro.
Y desde el punto de vista, María Soledad, de esta toma de conciencia, hablamos en general de que, claro, los organismos públicos tienen obligaciones que están plasmadas en la ley, las empresas privadas también, pero ¿qué ocurre con los impulsos desde el Estado para hacer una campaña cultural, una campaña educativa en estas materias? ¿Cómo se podría hacer? ¿Cómo se podría articular para que esto que tú llamabas como el temor a lo desconocido o la derogación de la víctima pueda reemplazarse por un Estado y una sociedad que vea en la inclusión un asunto de derechos humanos?
Bueno, hasta el momento no hemos visto muchas campañas al respecto, por lo tanto habría que partir con eso y yo veo que hay varias vertientes o aristas que podrían estar aquí presentes, por ejemplo, el Ministerio de la Cultura, el Ministerio de Educación, y así, porque esto es intersectorial, discapacidad es intersectorial. Entonces, podría haber una correlación y una articulación importante para tener continuamente en los medios de comunicación o en las redes sociales que tienen tanta llegada, todo este impulso de toma de conciencia, de hacer materiales accesibles para la población. Y eso sin duda va a ir produciendo un cambio junto con lo que señalaba al principio, desde la más tierna infancia, que las personas se vayan formando en esta conciencia de lo que es la diversidad de la condición humana. Y no Por demás, quiero reconocer a Milén porque ella en la central ha hecho mucho, ¿ah? Ha hecho mucho y también con Cintia Duque en el Magíster de Educación Inclusiva, donde tu clase también. Yo creo que esos son hitos pioneros, ¿no? En la academia. Hago también mención a José Salaquet de la Universidad de Chile. Él me invitó varias veces a ser profesora dentro de sus clases para hablarle a sus alumnos de estos temas. Yo creo que él fue muy, muy preclaro, muy visionario. Creo que fue el primer académico que escuchó mis planteamientos. Estamos hablando hace muchos años atrás, ¿no? Escuchó mis planteamientos antes del 2000 y los tomó con mucha seriedad y articuló para formar lo que después hice algunas iniciativas en discapacidad. Así que mi reconocimiento póstumo para él.
Gran homenaje y recuerdo al profesor José Salaquet Daer, quien fuera director del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y profesor de Derechos Humanos también durante mucho tiempo. Hace unos años lo despedimos y justamente la facultad accedió naturalmente al pedido de su familia de ser velado en la Facultad de Derecho. Milén, desde el punto de vista práctico del ejercicio de la profesión, ¿qué obstáculos ves tú para que las personas con discapacidad, por una parte, puedan ejercer sus derechos y, por otra parte, las abogadas y los abogados con discapacidad también puedan participar de esta profesión?
Bien, Álvaro, mira, es solo recordar que hace muy poquito se dictó la ley 20.957, que permitía a las personas, que permite a las personas con discapacidad ser nombradas en cargos de juez o notario. Estamos hablando del 2016. Entonces, eso te explica, y es parte de la respuesta de lo que tú estás preguntando. Es decir, una persona podía titularse de abogado o de abogada, pero no podía ejercer estos cargos. Entonces, absolutamente irracional. Creo entonces que nos falta modificar los patrones de relacionamiento, de interacción en la profesión jurídica. Al interior, bueno, nosotros, como decía María Soledad, nosotros hacemos capacitación y formación y ahí recogemos varios testimonios bien interesantes de funcionarios y funcionarias del Poder Judicial. Ahí debemos reconocer que la Academia Judicial estos últimos años ha iniciado una importante labor de capacitación a sus funcionarios y funcionarias. Con el tema de, precisamente de cómo relacionarse con utilizar lenguaje inclusivo, si el lenguaje es muy importante. El lenguaje inclusivo, cómo establece ajustes de procedimiento para que efectivamente las personas puedan ejercer sus derechos en los distintos procesos. Porque como la discapacidad no se ve, más bien no se conoce. Entonces, por ejemplo, ha habido muchas personas que tienen dificultades para ser testigos. ¿Cómo ingresas tú en una silla de ruedas a testificar si la infraestructura del tribunal no lo permite? Porque eso no se vio cuando se planificó el espacio del tribunal. O bien los mismos abogados que no tienen discapacidad, ¿cómo conceptualizan a los abogados y abogadas que tienen discapacidad? Ahí hay un, cómo los tratan también, ahí hay un elemento complejo. Entonces yo creo que hay que modificar el cómo se está mirando a las personas con discapacidad, los profesionales con discapacidad, que suelen ser muy exitosos, son tantas las barreras que han encontrado. Yo me acuerdo compañeros míos en la Chile, que hoy día son notables abogados y abogadas. Claro, lo vieron muy difícil porque significó que ellos tenían que tener materiales, acceso inclusivo a tener audios, bueno, una serie de elementos didácticos que uno no piensa que son importantes, pero que obviamente son importantes al momento de estudiar las materias o la sensibilización que tienen que tener también los profesores al momento de interrogar, de evaluar, de calificar a las personas con discapacidad. En el mismo ejercicio de los cargos, hemos visto hoy día que en el Poder Judicial cada vez ingresan más personas con discapacidad, no lo suficiente, que ahí también hay un déficit de cuántos profesionales ingresan en distintas labores al ámbito jurídico, cómo los procedimientos se tienen que hacer más accesibles para que las distintas calidades, las personas puedan también participar, como abogados, como jueces, como juezas, como testigos, bien, como peritos también, como profesionales coadyuvantes del ejercicio de la profesión jurídica. Así que bueno, ahí tenemos hartos desafíos en el tema del currículum y cómo se incorpora a las personas con discapacidad como derecho, como decía María Soledad, no como un beneficio, una ayuda, una dádiva, sino que es un derecho.
Claro, yo creo que eso es lo que más cuesta, cambiar el switch, porque en nuestra facultad, por ejemplo, fue pionera en la inclusión de personas con discapacidad visual. Pero, tal como tú has señalado, yo me acuerdo cuando yo era estudiante, tenía un compañero y nos repartíamos entre los amigos para grabar algunas clases y poderse dar, porque el centro de grabación para ciegos no tenía todas las materias de las que se dispone. Hoy
Claro.
día, afortunadamente, hay gran apoyo tecnológico que nos ha permitido tener espacios en la biblioteca y todo eso, pero es una parte. Yo una vez hice un ejercicio acá, que todo el mundo creyó que yo estaba loco, agarré una silla de ruedas y empecé a circular por la facultad en
Sí.
silla de ruedas, y después me di cuenta al decano que realmente era muy difícil moverse. Como anécdota, por ejemplo, te digo, cuando usé una de las rampas, había dos bicicletas estacionadas en la rampa y no podía pasar yo en la silla de ruedas. Yo lo hice justamente para sensibilizarme acerca de cuáles eran, por ejemplo, este tipo de obstáculos. Y nos falta mucho por
Sí.
hacer allí.
De
Yo
hecho,
te
ahora
quería.
mire, sí, no sé, solo interrumpirte lo siguiente.
Por
Por
cierto,
ejemplo,
dale.
lo que tú acabas de decir, a veces uno ve personas con silla de ruedas en el ascensor, esperando, está alrededor de personas que no van en silla de ruedas y no lo dejan pasar, pasan ellos y la persona queda abajo. Desde ahí, como dices tú, la accesibilidad, pero también la disposición de las personas para tomar conciencia del trato que se tiene que dispensar a las personas con discapacidad. Efectivamente, contar con baños accesibles. A veces hay baños que tienen letrero, pero si tú vas a ver cómo funcionan los baños, no están funcionando bien. Las rampas también tienen que ser adecuadas de una manera técnica. Tampoco las rampas a veces son más peligrosas estar por la rampa que no tener
Claro.
rampa. Entonces, son todas adecuaciones que sí las hacemos a media, pero no las hacemos técnicamente. Existen los muchas veces existen los recursos, pero no existe esta disposición técnica a hacer bien las cosas.
O preguntarle a los afectados también. María Soledad, tú mencionaste un tema que prácticamente durante muchos años ha sido tabú, que es el problema de la salud mental y de las discapacidades asociadas a la salud mental. Yo creo que ese es un gran debe y un gran desafío. ¿Cómo desde Naciones Unidas se ha propuesto cambiar la forma en que se enfrenta a las personas con esquizofrenia, por ejemplo, con depresiones endógenas muy profundas que no los dejan participar de la vida laboral del mismo modo que las personas que no tienen esos problemas y, en fin, muchas otras discapacidades mentales?
Ya desde la elaboración de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en Naciones Unidas se debatió y se discutió mucho sobre este punto. Si uno lee la Convención, está redactada en términos positivos, en ninguna parte dice no tal cosa, pero está dando el paradigma y el modelo distinto. Eso por una parte. Ahora, los sistemas políticos y de salud suelen ser refractarios a lo que significa que la evolución del derecho, por un lado, y de la medicina han ido cambiando desde el siglo XIX hasta ahora. Y en esto mismo, y lo digo con un dato para que se vea que es una realidad. El Colegio de Psicólogos, por ejemplo, ha tenido una fuerte posición en contra de lo que son las institucionalizaciones sin consentimiento, ¿ya? Porque hay otros métodos como para atender las necesidades de esas personas. Hay medicamentos de última generación, por ejemplo, y que eximen de situaciones como son las terapias electroconvulsivas sin consentimiento. Eso se conoció a principios de año con un caso que todavía está girando, judicialmente, y seguramente van a haber más novedades todavía allí. Otra sentencia de tribunales de justicia, de la Corte, en donde ha habido violaciones graves a personas que están en situación de internación, en lo cual refleja lo crudo y lo peligroso que es. Además, Naciones Unidas, y en eso fue bien claro el secretario general, cuando señaló que el 70% de las personas que morían por COVID eran personas en situación de institucionalización y no siempre llegaban los tests a tiempo, no llegaban las vacunas a tiempo, etcétera, etcétera. Todo esto fue remeciendo, ¿no? El ámbito, las conciencias ahí jurídicas, etcétera. Y hoy día hay directrices de desinstitucionalización que circulan a nivel de Naciones Unidas. Entonces, hay una posición bastante clara en relación a ese punto, respaldada, como digo, por personas del área científica, como serían los psicólogos, y también hay algunos psiquiatras comunitaristas que también nos hablan de cuáles son las alternativas para que la persona no tenga la privación de libertad y esté expuesta a otras situaciones, psicocirugías invasivas, irreversibles, esterilizaciones forzadas, que estamos hablando de violaciones de derechos muy, muy graves y muy delicadas. Y si me permites un segundo, quiero graficar un caso que tiene relación con esto, lo vimos en el comité. Era una comunicación, una denuncia en contra de un país desarrollado, ya donde una persona con discapacidad intelectual apareció supuestamente implicado en la comisión de un delito. Se le declara inimputable, no se le deja tener acceso a la justicia por falta de capacidad jurídica y la persona pasa 10 años recluida. A los 10 años, al no poder ejercer acciones en su país ni nada, ahí ejerce las acciones ante el comité. Y el comité entonces ahí señala que el Estado ha violado los artículos correspondientes al igual reconocimiento como persona ante la ley, capacidad jurídica, el derecho a la libertad y a la seguridad de la persona, pero también que se ha producido trato cruel, inhumano o degradante, porque tener a una persona recluida sin saber el tiempo es un trato cruel, inhumano y degradante, y que además, fíjense ustedes, que si hubiera sido condenado por el delito, hubiera tenido 3 años de reclusión y estuvo 10 años privado de libertad. Entonces, ahí también se pone a prueba las falencias del sistema.
¿No? Y
Por
se
eso es
nos
que
da
también.
una paradoja espantosa, que era lo mismo que se daba antes del sistema de justicia penal adolescente, en que había un sistema de, entre comillas, protección al menor, y resulta que los niños que habían cometido infracciones de carácter penal, como no podían ser juzgados, podían estar años de años de años y llegar a la vida adulta privados de libertad.
Claro que sí, claro que sí.
Estamos llegando casi al final del programa. Me interesaría mucho que cada una de ustedes pudiese hacer reflexiones finales sobre esta materia, tanto de lo positivo como de lo negativo, qué nos falta como sociedad, qué logros hemos tenido y qué mensaje le darían ustedes a nuestras auditoras, a nuestros auditores. María Soledad.
En primer lugar, en lo positivo, yo creo que sí, en los últimos años, sobre todo a propósito de la convención, las mismas personas con discapacidad han logrado ir empoderándose porque hay, como quien dice, un escudo, ¿no? Que es la convención y que ampara y protege sus derechos humanos y libertades fundamentales en su expresión diversificada. Y entonces la persona con discapacidad, especialmente quienes están dirigiendo organizaciones, tienen conocimiento de esto, se han transformado en estudiosos porque saben que es necesario saber de estos temas para discutir en igualdad de condiciones. O sea, como se dice, pasar de la protesta a la propuesta. Y eso yo lo veo como, yo diría, lo más positivo que ha ocurrido, si me hablan de aquí a los últimos 20 años, ¿no? también veo que en la sociedad en general, la discriminación que se puede realizar en relación a una persona con discapacidad, yo dije que no era en general de una mala intención, pero si la hubiere, es velada. Es velada porque ya la gente sabe que eso es impresentable. O sea, que es una de las formas de discriminación más abominable en relación a una persona que tiene en muchos casos una deficiencia que le complica un poco la vida. Eso yo lo veo de lo más positivo, que hemos ido avanzando en eso. Hemos avanzado en norma positiva también, no es perfecta, no es el modelo de derechos humanos en plenitud, pero vemos, sí, hay que reconocer eso, se ha ido avanzando. Los debe, ya los dije, para mí el de capacidad jurídica sigue siendo el debe más importante, el derecho a la vida independiente, a ser incluido en la comunidad, pero con medidas concretas, de los servicios de base comunitaria, personalizados, domiciliarios si fuere necesario, de apoyo personalizado. Aquí yo haría un distingo. Quienes prestan el servicio se les suele llamar los cuidadores, pero el receptor del servicio lo que recibe es un apoyo personalizado, ¿ya? Donde hay respeto y debe haber un respeto irrestricto a su dignidad, aunque la persona no pudiera ni siquiera moverse, aunque no pudiera ni siquiera hablar. Un apego irrestricto a su dignidad y al respeto de los derechos. Entonces, el mensaje va en dos líneas. Uno, a la línea de las autoridades. Más toma de conciencia, ya hablamos de la educación, de las campañas, mecanismos hay. Articulación entre los distintos ministerios para efectuar campañas continuas y la voluntad política de las autoridades de tomar decisiones en asignación de recursos, por ejemplo, para esa fiscalización necesaria, para instalar el mecanismo de monitoreo, para otorgar más recursos para ayudas técnicas, porque ese dinero se acaba a mitad del año y en la segunda mitad de cada año todo eso va hacia el otro año, es un arrastre de deuda en ayudas técnicas. La educación inclusiva de calidad, claro, también requiere más recursos, pero tampoco son recursos extraordinarios que digamos, ay, es algo inabordable por el Estado, no es así. ¿Ah? Introducción en la formación inicial docente. ¿Ah? Para mí eso es fundamental para la educación inclusiva y que todos los estamentos de educación estén en eso. Lo mismo en la salud, entender la diversidad, la comunicación en formato accesible. Así que tenemos un balance con cosas buenas, pero tenemos que seguir luchando. Somos un país de desarrollo medio en que tenemos condiciones como para pensar los mejores caminos y lograr los resultados más óptimos. Eso es lo
Así
que quiero
es, no
decir.
podemos quedarnos en el
Exacto.
estancamiento del país de desarrollo medio, sino
Derechos y no favores. Eso para mí es principal.
derechos y no favores, la vamos a incorporar. Milén, ¿cuál es tu mensaje final a nuestras auditoras y auditores?
Y mira, yo creo que a veces una onda en las vulneraciones de derechos, pero este último tiempo nos hemos estado dedicando a levantar buenas prácticas. Y por buenas prácticas, estas son acciones, programas, proyectos que aseguran derechos, en este caso derechos fundamentales, y que pueden ser replicables por otros. Y nos hemos dado cuenta de que existen un sinnúmero de buenas prácticas, por ejemplo, en los colegios, en los mismos tribunales, en el área de salud, y la verdad es que muchas veces son desconocidas. Y me parece que el cambio de switch del cual hablamos pasa primero por el conocimiento de los otros, el aprendizaje de tener un lenguaje correcto, partir desde el lenguaje correcto. Que nos va a permitir ir cambiando los enfoques. Nosotros hemos visto luego de las capacitaciones, de la sensibilización, hemos visto que las personas sí pueden cambiar su aproximación y su práctica. Entonces yo creo que también pasa porque uno se autocapacite, uno se autoforme, que uno aprenda a mirar, a escuchar, y que estas mismas prácticas y enfoques sean institucionalizados, es decir, en toda la formación de los funcionarios y funcionarias públicas es muy posible. Todos tienen departamentos de capacitaciones, unidades de capacitaciones, es decir, que incorporen dentro de sus programas de formación y capacitación los derechos humanos, este enfoque inclusivo en todos los proyectos, la elaboración de la infraestructura. Tienen que incorporar ya las normas técnicas que hoy día existen en materia de discapacidad, por ejemplo, y que efectivamente las cumplan. Entonces, yo creo, yo apuesto al tema de conocimiento de las buenas prácticas, difusión de los modelos que sí resultan, que no significan una gran inversión y que solamente significa cambios e incorporación de protocolos y de principios. Yo confío harto en los principios y los valores para la transformación de las prácticas humanas. Entonces, creo que eso yo revaloraría. Creo que dentro del ámbito de los derechos de las personas con discapacidad, yo relevaría la situación de las mujeres con discapacidad y la situación de los niños, niñas y adolescentes. Que tengamos una mayor calidad de la atención de los centros residenciales, en aquellos casos que sea imprescindible contar con centros residenciales donde se dé efectivamente una atención en salud y salud mental a los niños y niñas con discapacidad. Creo que ahí hay una gran deuda respecto a seguir profundizando política respecto de las mujeres y de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Que las instituciones públicas asuman que los derechos humanos tienen que ser un ámbito transversal.
Les agradecemos enormemente esta gratísima y muy experta conversación que hemos tenido con Vilén Valenzuela y María Soledad Cisterna. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de Derecho al Aire.
Y hoy día hacemos una mención especial.
Librería Imaginaria es un espacio para encontrar lo que buscas y describir nuevos universos literarios. Con secciones de literatura y diversas disciplinas de las ciencias sociales para entender el mundo actual e imaginar mundos posibles sin límites. Puedes conocerlos en Augusto Leguía Norte 220, a pasos de Metro El Golf, o en librerimaginaria.cl. Esta semana, Estefanía Labrín nos recomienda un libro sacado de las profundidades del mar, Vida sumergida, de la autora Catalina Velasco, que estará en un encuentro lector en la librería este jueves 4 de mayo a las 19 horas. Nuestros auditores pueden participar por una copia del libro entrando a librerimaginaria.cl e inscribiéndose al encuentro lector en el formulario anexado en la página.
En Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, escuchas la recomendación literaria de Librería Imaginaria con Emilia Machi.
Hoy, en Recomendaciones Imaginarias, te queremos hablar del libro Vida sumergida de la bióloga marina Catalina Velasco. ¿Sabías que en el océano también hay valles y árboles? ¿Sabías que allá también cae nieve? ¿Sabías que gran mayoría del océano no ve la luz del sol, sino que es más bien un paisaje de penumbra como si no fuese de este planeta? ¿Por qué se dice que las ballenas son verdaderos árboles en movimiento? ¿Qué tan cerca de la realidad están las películas Buscando a Nemo o El día después de mañana? El libro es una introducción al océano, donde se alterna el conocimiento científico con el humor y las referencias a la cultura pop. Además, la autora estará conversando sobre su trabajo el jueves 4 de mayo a las 7 de la tarde en Librería Imaginaria, ubicada en Augusto Leguía Norte 224 en la comuna de Las Condes.
Esto fue la recomendación literaria de Librería Imaginaria, junto a Emilia Machi en Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
Y como siempre, terminamos nuestro programa con música, siendo siempre optimistas junto, una vez más, a Joan Manuel Serrat, porque hoy puede ser un gran día. Que tengan una muy buena tarde.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Thank you. puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire, un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos encontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl.